peli ya la he
esta
visto.
Esta peli ya la he
esta
visto.
Peli ya la
esta
he visto.
Peli ya
esta
la
peli ya la he visto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad, de cierta periodicidad, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todas las épocas y de todos los géneros y muchas cosas más, vamos, y todas las plataformas digitales o salas de proyección de cine, que parece que eso últimamente es como transgresor. No vamos a entrar en esa polémica hoy.
No entres, Ramón, no.
Conmigo está aquí ya quejándose Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal?
Voy a intentar no quejarme, que luego me escucho a mí misma y es como, shh, tranquila.
¿Cuántos streaming films has visto en el último mes? Confiesa, bueno.
Pues mira, he visto varios que además ninguno de ellos voy a comentar aquí, porque es que he visto unos ñordacos importantes, ¿eh? Solo uno voy a comentar de las cinco que he elegido, es streaming film.
Lo cortés no quita lo valiente. Y yo soy Ramón Reyes de Salamanca, y como ya ha adelantado un poco Adri, de que vamos a hablar en este episodio un poco más normalizado después de esas épocas de festivales que estamos pasando.
No, a ver, no mientas. No hemos pasado la época
de manipular a la audiencia.
O sea, no, claro, me he quedado así un poco parada porque digo, deja de mentir, porque yo tengo aquí, claramente veo en el guión una lista de películas que además no están hechas en años, están hechas en onomatopeyas, porque tienes aquí está la lista de películas y luego hay entre paréntesis pues cosas como so, ra, EFA, y yo esto no sé qué significa, pero supongo que tiene algo que ver con el Festival de Sevilla en el que has estado y nos traes películas, en lugar de aburrirnos con una crónica, solo nos has cogido cinco seleccionadas más menciones especiales, que ya veremos si son menciones especiales o no.
Me he compadecido
o son...
de la audiencia y de ti también.
De mí.
voy a hacer un resumen muy resumido. Y...
Es que no veáis, cuando estábamos hablando para pues saber cuándo íbamos a grabar y los temas y tal, me dice, es que me voy, y es como, en serio, te vas otra vez de festivales. Yo no puedo seguir el ritmo, Ramón, con tanto festival.
Pues si me invitan, yo voy. Yo, donde, bueno, eso. Que sí, que vamos a hablar de las películas así que hemos visto últimamente y mezclando un poco mis pelis de Sevilla con las pelis que ha visto Adri, así más comerciales últimamente.
Ya, yo, bueno, mi lista es, vamos... todo blockbusters.
Y eso, ¿qué has bueno, has visto un poco de todo así musical últimamente. Y cosas así que yo no conocía, que va a ser muy gracioso cuando digas la película, porque fue como, ¿y esta película qué es? Y luego resulta que estaba súper nominada en los premios europeos del cine, pero bueno, puedes empezar.
Sí, voy a empezar yo con el streaming film que he visto, que, vamos, espera, le decimos lo de streaming films no por nada, sino porque hay gente que, creo que ya lo hemos hablado aquí en algún momento, que las películas que están hechas para Netflix o, bueno, Netflix o la que sea, plataforma que sea, o que pues estas plataformas compran en festivales para emitirlas en su, vamos, para ponerlas en sus plataformas y tal, pues la gente no son películas, ni siquiera son telefilms, son streaming films, porque así hacemos más categorías y hay más condescendencia con las cosas en la vida. Pero bueno, que lo decimos en plan de broma total, No comulgo con esta gente. He visto Buster Miles' Heart, que es una película de hace un par de años, pero que se ha distribuido por Netflix en este año, que es la segunda peli de su directora, Sarah Dina Smith, y está protagonizada por Rami Malek, que, bueno, pues aquí interpreta a un personaje que la verdad es que tiene bastantes reminiscencias al personaje así que tiene Mr. Robot, en plan esquizofrénico, que duerme mal, paranoico, antisistema y esas cosas. Y, bueno, pues aquí es un padre de familia, vamos a decirlo, muy joven, claro, que pues trabaja por las noches en un motel. Está en todo englobado en el marco de el efecto 2000, que está hay uno ahí en plan, oh, Dios mío, el efecto 2000, nos vamos a morir todos, ¿acordáis de eso? Fue divertido.
Ostras, pues vi en Gijón un pequeño apunte de una película que se llama Relaxer, que también estaba relacionada con el efecto 2000. O sea, está la gente como que la nostalgia de los 90 llega ya hasta ese momento.
Y... Y bueno, y nada, y digamos que la peli, aparte de la, un poco la, la historia de este personaje, ¿no? De este padre de familia, tiene en paralelo otras dos historias más. Una que es, que todas están interpretadas los personajes todos por Rami Malek, uno es como un ermitaño vagabundo así que vive en casas vacías, vamos, vacías, en casas de estas de vacaciones de la gente, cuando no están sus dueños ahí, y que le persigue la policía. De hecho, la primera escena es él como acorralado un poco por la policía ahí en una cueva, y luego pues hay un corte y ya empieza un poco, hace un poquito hacia atrás y empieza a contártelo todo. Y luego la tercera es él como náufrago en una balsa en mitad del océano, así con mucha barba y muchas rastas. Y esas son un poco las tres líneas temporales que maneja, bueno, temporales, las tres líneas de personaje que maneja la película, que es básicamente como una especie de deconstrucción muy surrealista de pues una identidad muy rota, porque este chico ha pasado un trauma que lo vas descubriendo obviamente, y pues está contado un poco eso con estas tres líneas, ¿no? A mí me ha gustado, la verdad, me ha parecido que además visualmente es muy elegante. Aparte de que eso de que es muy elegante, me gusta porque es un tríptico también en estilos visuales, como que cuando va cambiando de historia cambia pues los planos, el ritmo, el estilo de la cámara, pues pasa de ser una cámara en plan fija con grandes planos así muy estéticos y muy simétricos y tal, que empequeñecen al personaje en su entorno, sobre todo eso cuando es el personaje principal, el padre de la familia, y luego cambia a planos súper cortísimos así íntimos de él cuando está en la balsa y en medio del mar, tal, como que utiliza mucho también estos cambios de estilo para subrayar el estado emocional en el que está el personaje en cada momento. Luego, obviamente, en las tres historias, bueno, esto ya he dicho que es como surrealista, no es que las tres historias no hay ningún orden cronológico, es incluso hasta simbólico, metafórico en algunos casos, es bastante críptica, es de estas así un rollo lynchianas, ¿no? Que aunque creo que sí que hay que entrar, no creo que sea tan críptica como para expulsarte, ¿no? Creo que sí que tienes que hacer la cosa esta de dejarte llevar un poco por lo que quiere hacer la peli. Y quizás un poco ambiciosa en lo que quiere abarcar, porque quiere hablar, pues tiene sobre todo esta cosa de existencialista, ¿no? Y aparte de la deconstrucción del personaje, pero tiene ahí un poco de reflexión sobre el yugo del capitalismo y de las ataduras a las que nos somete la vida moderna y tal. Y creo que como lo quiere contar de esta forma tan inconexa y tan críptica, se le va un pelín de las manos en ese aspecto, pero bueno, no creo que sea algo malo, porque realmente al final el foco de la historia o la importancia de la película es el personaje protagonista, y creo que la exploración de ese personaje sí que es interesante. Y nada, no sé, a mí me ha parecido bastante curiosa y está en Netflix. Y no sé, diferente de estas pelis que dice, o sea, sí, diferente, original, que siempre se agradece.
Voy a pedir un deseo rápido, a ver, no, pero esta sí parece algo de auténtico, ¿no? Además está Caitlin Seal ahí en la película, que es una diva indie de estas de bajo perfil que a mí me gusta mucho como actriz, y no soy muy fan del actor, la verdad, debo decir. No,
¿de Rami?
Le cogí un poco de manía por Mr. Robot.
Bueno, aquí es muy similar el personaje en realidad, porque eso es. Pero bueno, a mí no me disgusta, ya luego hablaré de él un poquito más, pero aquí es que es el personaje en cuanto al actuar, sobre todo en la parte de eso, del que trabaja en el motel de noche, que está, pues eso, duerme mal, duerme poco, está paranoico y todo eso, se parece mogollón el perfil así de interpretación a lo que hace Mr. Robot. Pero bueno, tú qué, a ver, venga, ¿qué has visto por
Sevilla? Estuve en el 15º Festival de Cine Europeo de Sevilla y vi unas cuantas cosas, y voy a comentar las 5 que más me gustaron así, pero quería comentar un poco por encima otras pelis que sí que me llamaron la atención, porque estaba Lonitza con 3 películas en Sevilla, estaba con Victory Day y The Trial, que eran documentales, uno de observación y el otro utilizando material de archivo de las significaciones de juicios durante la época de Stalin, ahí hablando de unas amenazas falsas, ¿no?, contra la URSS y tal, que era bastante interesante. Y luego tenía su parte de ficción, que es últimamente lo que más interesa, que es Donbass, que habla precisamente, no es muy conocido el conflicto, pero vamos, habla en general del conflicto entre Rusia y Ucrania y toda esa zona que está invadida por Rusia, y de todo el rollo político que hay a partir de unos vídeos domésticos que él vio supuestamente, no me lo creo, pero bueno, y ha recreado a través de ficción, y es como una manera muy inmersiva de meterse en todo este rollo y todas las complejidades políticas. La verdad es que es una película que me parece muy interesante, sobre todo si no tienes ni idea del conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso puede ser un poco confuso, es un poco película de ir a la Wikipedia después de verla, porque realmente no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí, y la peli te deja un poco ahí, te tira al abismo, ¿no? Luego vi en una retrospectiva que había de la directora alemana Ulla Stöckl, The Golden Thing, que es una adaptación del Vellocino de Oro, con niños, pero subvierte completamente el mito clásico, ¿no? Y en vez de resolver las cosas con la fuerza y con la lucha, pues lo hace con ingenio y demostrando virtudes y valores y tal, ¿no? Y la peli es bastante, bastante curioso de ver, ¿no? Porque las mujeres que aparecen son adultas en la historia, pero todos los príncipes y demás son niños, y tal y como era el mito original, y da bastante que pensar en cómo está representado. Bueno, se ve ahí el típico compromiso feminista de Ulla Stöckl, que ya estaba en otras películas como The Cat Has Nine Lives, sí, la peli aquella de la República Federal de Alemania, que vi el año pasado, y la verdad es que es bastante curioso, está bastante bien y está hecho con recursos súper básicos, pero joder, funciona muy bien, como si tuviese una ambientación de época de estas películas de, ¿cómo se llamaba? Sword and Sandals, ¿no? De el peplum clásico de los años 60. Luego vi la última de Mia Hasselhoff, que esa te gustaría, Adri, Maya.
A mí me gusta mucho Mia.
Con el mismo director de... Digo, director, actor que aparecía en la anterior. Y aquí, pues, hablando de un periodista que es liberado después de estar secuestrado por ISIS y se va a la India porque es un hijo de un diplomático, y aparece ahí una mujer, una joven, que es como que le devuelve las ganas de vivir. La película tiene, pues, mucho rollo suyo, ¿no? De los diálogos, de escenas que son un poco como de ensoñación, todo muy de bonico, integrado en el contexto social de la India y el rollo económico y social que tienen por ahí. No es que sea muy... O sea, sigue la línea de la anterior. No es muy rompedor
con
eso.
Del porvenir, dices.
Sí, del porvenir. Sigue un poco en esa línea. Mucho diálogo, mucho paseo. Maneja muy bien lo que es el paso del tiempo y estas cosas.
Joder, es que lo del paso del tiempo, claro. en Edén... Sí. Que es, yo creo que la que más me gusta,
pues
suya.
Tiene secuencias con montajes y tal en ese plan, muy, muy bestias en Maya, que es probablemente los momentos mejores de la película. Pero sí, la película en general, a mí me gustó. En Sevilla provocó reacciones un poco encontradas al respecto, como que le tienen ganas a Mia Hasselhoff.
Ya pasó con El Porvenir, sí, que ya sí. Le dieron cera. En plan, ay, los ricos también lloran. Y digo, pues sí.
Sí, aquí también va un poco por ese lado, pero claro, es que, quiero decir, son películas que hablan sobre la experiencia de la vida y reconectar con el mundo y todo esto, y el amor, bueno, a mí me encanta. Y luego vi una que era Ryan Lees, de Richard Willingham, que es un fotógrafo que habla de su época de niño creciendo en una ciudad, pues, que sufre los efectos de la desindustrialización de la época Thatcher, y sus padres, que uno es alcohólico y la otra, la madre, también pasa de los niños, y toda esa situación, un poco como rollo nostálgico. Además está rodada en 16 milímetros y tiene la textura típica de la imagen. Una peli que funciona casi como cápsula del tiempo y tiene un rollo de flashbacks que te hace cuestionarte muchas veces el punto de vista que está utilizando, porque parece que es uno, pero luego es otro realmente, porque te está contando cosas que realmente su personaje a lo mejor no podría saber dentro de su representación en la película. Está bastante, bastante bien, desde luego. Y de estas que quiero nombrar, la última es Something is Happening, es una película francesa que estaba en... la sección está ACID, que son de cineastas independientes, que se celebra durante Cannes, que no vi ninguna, y al final entre Gijón y Sevilla he visto como la mayoría de las películas de esa sección. Esta está dirigida por Anne Alix, si no recuerdo mal, y está protagonizada por Lola Dueñas, y es una peli que habla mucho del contexto del tema de los refugiados en Europa a partir de la relación entre dos mujeres, y de origen uno búlgaro y ella española, lo de Adueñas. Y te habla pues esto, un poco de una amistad que se va creando al mismo tiempo que te va mostrando la situación de esa Francia rural por la Costa Azul y esa invisibilidad de los refugiados que siempre están presentes ahí con noticias, la radio, etcétera. Pero sobre todo esta idea, ¿no?, de la vida como, como un proceso de decisiones y de cómo afecta el estar todo el rato asumiendo cómo se ha llegado al punto de tu vida en el que estás y que no puedes rendirte y estas cosas. Bueno, la verdad es que a nivel de narración es súper concisa y también manejaba muy bien el tema del paso del tiempo en la narración y sobre todo que bien perfilaba las personalidades de las dos mujeres, cómo se proyectaba una en la otra, los deseos y los arrepentimientos, porque son mujeres que cada una representa un tipo de mujer completamente distinto, una reprimida, la otra más espontánea y liberada, una que ha tenido una relación muy larga y la ha perdido, la otra que nunca ha tenido ese tipo de compromiso con nadie porque tuvo una mala experiencia y desde entonces ha estado por su cuenta. En fin, me parecía una peli pues muy actual, muy vigente en todos los aspectos, ¿no? A nivel de la representación de esos personajes de las mujeres y además en el contexto político, que quizás es un poco subrayado, pero yo creo que es necesario al final lo que está haciendo. Y bueno, eso, esta remesa sí la junto y ya luego comento cada película.
Esas son las trampas.
Por separado, sí. Quería comentar estas porque me parecen películas muy que valen la pena y que todas tienen algo que reivindicar, desde luego.
Bueno, pues yo sigo con mi tour Rami Malek porque, bueno, pues fui a ver Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury.
Una pregunta, ¿el bigote era CGI o no?
bueno, pues eso, el biopic de Queen, bueno, de Freddie Mercury más bien. Y vamos a ver, bueno, a ver, no di mucho que decir de la película, o sea, de presentación, digo, porque bueno, pues se centra sobre todo en Freddie Mercury desde que es jovencito, antes de empezar en Queen, hasta el concierto que dieron en el estadio de Wembley en el 85, este que era de, ¿cómo se llamaba? Live Aid. Y bueno, pues ese es el arco que de tiempo que cubre. Lo que pasa es que, bueno, pues han cogido los eventos y los han cambiado de orden y los han mezclado un poco como les convenía para construir el relato y tal, pero bueno, ese es el marco. Y es una peli que además lleva como 1.000 trillones de años en proyecto. No sé si te acuerdas cuando la anunciaron que le iban a hacer con Sacha Baron Cohen.
Sí, me acuerdo.
Haciendo de Freddie Mercury, que era, yo en aquel momento no lo vi. Es cierto que a lo mejor físicamente encajaba un poco más, porque Rami Malek en comparación con Freddie Mercury es como muy pequeñito y como más, poca cosa, pero no yo no le veía para nada. Pero bueno, finalmente tiró adelante cuando entró Rami Malek en el proyecto con Bryan Singer, otra cosa que ya
estaba el proyecto bien, fino.
Estaba el proyecto a tope. Bryan Singer, que para el que no lo sepa, bueno, está acreditado como el director de esta película, tiene su crédito y va a ir con, vamos, es considerada que es suya, pero realmente se fue como 3 o 4 semanas antes, no sé, bueno, exactamente no sé cuánto tiempo, pero dejó el rodaje antes de tiempo porque bueno, pues él decía que problemas personales y tal, pero vamos, que abandonó el tema, todo la producción, todos se crisparon mucho, en fin, la cosa acabó un poco mal y cogieron a un tipo para sustituirle, para grabar lo que faltaba, y a este le han dado el crédito de productor ejecutivo y a Bryan Singer le han dejado el de director. Pero bueno, en fin. Película que lo ha petado total y absolutamente, y yo lo entiendo, porque, a ver, a mí, vamos a ver, es que claro, tengo que separar entre me ha gustado y me parece buena, porque es que en este caso están muy separadas, porque es un biopic, ya no sé si los que escuchen más este podcast sabrán que el biopic no es un género que a mí me guste mucho, porque generalmente me molesta que la gran mayoría den por hecho que el personaje es interesante por el simple hecho de ser famoso, y entiendo que eso es como parte de lo que motiva hacer un biopic, lo sé, pero yo, que además me he dedicado a producir biopics, le he cogido mucha manía a esta cosa de querer abarcar toda la vida de una persona sin tener un foco, sin tener algo que contar realmente sobre esa persona, y contar hechos y cosas que por el simple hecho de que le pasaron, sin que tengan ningún interés narrativo ni ningún foco dramático ni nada. Entonces, generalmente la gran mayoría de los biopics no me gustan, y los que me gustan son los muy peculiares, como Jackie o no, Neruda, o ese tipo de cosas bastante más.
O Forrest Gump.
O Forrest Gump, que es el no biopic definitivo. Pero esto. ¿Qué le pasa a Bohemian Rhapsody? Que, pues bueno, es un biopic muy típico, muy super crowd pleaser a tope, muy básico, que eso, como he dicho, se inventa cosas, cambia eventos en el orden para construir al final algo que solo tiene un objetivo, que es homenajear a Freddie Mercury, sin entrar en cosas que sean demasiado escabrosas, sin dejar mal a nadie en un principio, pasar un poco por puntillas por las cosas un poquito que podrían a lo mejor enfadar a los fans de Queen, que es el 98% del planeta.
Bueno, no sabes la que se ha apuntado en YouTube con la gente que ha hecho críticas negativas a esta bueno, película.
Es que me lo creo, o sea, en fin, a quien no le gusta Queen. Mira, estaba esperando aquí a que dijeras que a ti no.
¿Qué dices?
Pero
por favor.
No sé, como te gusta llevar la contraria. No, en forma, es broma. Que eso, que solo hay un personaje al que dejan mal, que es, y además es como un villano. Esa es muy maniquea la peli con esta. Hay una escena bajo la lluvia, para que lo haya visto sepa a cuál me refiero, que da un poquito de vergüencita. Pero bueno, aunque sea muy maniquea, muy manipuladora, predecible, muy básica, la disfruté. Quiero decir, Rami Malek, que a ti no dices que no te gusta, si alguna vez la ves ya me dirás qué te parece, porque realmente está fantástico en esta película, porque transmite muy bien esa energía y ese carisma tan único que tenía Freddie Mercury. Ya no es una cosa de que sepa poner las posturas o los gestos o lo que sea, no, es que realmente transmite toda esa electricidad, no sé, lo hace muy bien y es mega entretenida, y obviamente por toda la parte musical es una gozada, y claro, cuando escuchas dos notas es que te vienes arribísima, así es que no, cuando está componiendo
tiene a su
cualquier
favor
cosa,
eso, claro.
Claro, de repente te despierta todo en ti, porque además es que son todo temazos, quiero decir, y
claro, harán eso... una segunda parte como Mamma Mía.
No creo. Y eso, que ya solo con el tema de la música ya tenían la mitad hecho. Por lo menos para mí, probablemente para todo el grueso de la población, como bien se ve con el dinero que ha hecho. A mí además es que tiene esta cosa de que a mí me gusta mucho la música y me emociono mucho con la música en general. Yo voy a conciertos y lloro, soy esa persona. Y claro, a mí si ya no solo es que me pongas música como centro y como origen, o sea, sí, como, y gente componiendo y teniendo esa relación con la música, sino además toda la gente emocionándose con la música, pues yo es que ya me emociono, yo me emociono. Y claro, como acaba además con el concierto este de Wembley, que son como los últimos 20 minutos de la peli, y todo eso, tantísima gente, todo súper a tope, yo estaba ahí como que te dan ganas de meterte en la pantalla y ponerte ahí a votar a cantar las canciones de Queen. Y además tiene mi carcajada favorita del año, que tiene que ver con el momento que están componiendo Bohemian Rhapsody y el momento de Galileo, los Galileos, cuando graban el Galileo, pero qué carcajada, por favor, qué risa. Y en fin, no es una buena, o sea, a ver, no es una peli excepcional, es una peli pues muy noventera, ¿no? Muy facilona y tal, pero es muy disfrutable, la verdad. Es que no puedo decir otra cosa. Además que sales ahí como no entra en ningún momento, bueno, entras, lo mencionan y tiene sus momentos así con el tema del SIDA y eso, pero que no llega hasta su muerte ni nada de eso, entonces lo dejan en ese alto y los empiezan los créditos y está la música todavía, entonces nadie se levantó porque estaba los créditos con, bueno, y con fotos de ellos, de las personas reales y tal, ¿no? Y la gente estaba ahí cantando las canciones tal, y te vas con todo el buen rollo.
Vamos, que van a hacer un karaoke con esto, ¿no?
Seguro, el sing-along, ya te digo. En fin, ¿qué más cosas aburridas has visto tú?
Qué aburrido, ni qué aburrida. ¿Pero
a ver, al lado de Bohemian Rhapsody, cualquiera de estas, joder.
Vamos a ver.
A ver, La Casa de Verano. Esto suena muy aburrido.
Pues no, nada que ver. La nueva película de Valeria Bruni Tedeschi, en la que participa Valeria Bolino y Riccardo Scamarcio, por ejemplo, que es un actor muy popular italiano que participó en, ¿cómo era? Manuel d'Amore. No sé si te acuerdas de la película que hacía de un parapléjico que se enamoraba de Mónica Bellucci. Bueno, se enamoraba de Mónica Bellucci. Se fijaba en Mónica Bellucci. Pues es una película en la que aparece ella misma haciendo, pues, de una directora de cine que está intentando sacar adelante una película y escribirla. De hecho, al principio aparece ahí con gente conocida intentando vender el proyecto para que le den dineros, y justo en ese momento que se va de vacaciones se encuentra con que su marido le dice que le deja, que la deja, ¿no? Y que dice, uy, ¿has conocido a alguien? Sí, una modelo. Bueno, la cuestión es que desde el primer momento te deja muy claro que la película es muy autoconsciente en cuanto al relato y Valeria Bruni en cuanto a sí misma, porque hay un reflejo claro de su vida y de su profesión dentro de la misma película, y ella a nivel de actoral es impresionante el trabajo que hace, a nivel de expresión física y de reírse de sí misma a través de una perspectiva muy como tragicómica, muy de buscar el patetismo de todos los personajes. Y con ese punto de partida se va ahí a esa casa de verano, que es la típica casa de burgueses, donde se juntan un montón de gente, familiares y amigos, y se va haciendo como un retrato, ¿no?, de ese tipo de gente, de la relación que tienen entre ellos, de todos estos conflictos enterrados y secretos y cosas, y un poco la insatisfacción vital que tienen ahí y cómo se han ido adaptando con el paso del tiempo. Y por un lado es una crítica bastante fuerte a ese tipo de clase social y también con una relación con el servicio de la casa que está ahí haciéndoles todos, y al mismo tiempo es una representación súper patética y satírica, ¿no?, de estos personajes y cómo entre ellos pues están representando todo el rato papeles y es una mascarada y en realidad son todos súper infelices, pero hacen como que la vida es genial y maravillosa y están todo el rato pues pasando de todo y pendientes de la siguiente comida. Es una película súper divertida que te va construyendo así como con pequeños momentos costumbristas en esa casa, lo que hacen, que básicamente es en esa casa de vacaciones pues es nada, en la Costa Azul, ¿qué vas a hacer? Tomar el sol y mirar al mar, ¿qué vas a hacer? No, es verdad. Y es eso, ¿no? Te consigue retratar con muy poquitos detalles a todos esos personajes, que son una retaila, son muchísimos, que están como fuera del tiempo, que están un poco a su bola, que no tienen problemas verdaderos, pero de esos problemas hacen dramas y hacen cosas que son completamente exagerados, y en relación sobre todo al tema de cómo se les ve desde fuera. Se les ve como personas que no están en este mundo y que no, pues no responden a un poco las necesidades y los deseos de las personas normales. La verdad es que además tiene pues esta idea, parece, no quiero dar muchos detalles porque creo que es interesante el descubrirlo, pero hay una idea ahí de que todavía están pasando por el duelo de un hermano que se ha muerto, y entonces está esa presencia ahí como espectral que el propio personaje de Valeria Bruni quiere llevar a la película, porque habla de eso en la película que está escribiendo dentro de la casa de verano. Y hay una relación ahí que elabora mucho sobre la relación entre la ficción y la realidad, ¿no?, y cómo utilizarlo como catarsis, ¿no?, de la pérdida y de la muerte, pero eso integrado ahí con elementos que aparecen en algún momento, el realismo mágico. La película tiene muchas ideas y acaba siendo como un gran mosaico de muchas cosas, todo a la vez, pero no se pierde en ningún momento. Sí, es cierto que es como muy difusa, como que todos los personajes, cada uno va por su lado y al final son muchas historias que se van juntando y van encajando unas con otras, pero al final tiene todo mucho sentido dentro de esa vida tan absurda y carente de sentido que tienen todos los personajes que aparecen en ella. La verdad es que es eso, es súper divertida y al mismo tiempo tiene como muchas capas, y además tiene el rollo metareferencial de la propia Valeria Bruni, que aparece hasta su madre y su hija en la película interpretando personajes, y bueno, me gusta mucho por eso, porque tiene un sentido autoconsciente muy potente y se ríe de sí misma y en ningún momento lo hace como de cara a la galería, sino realmente siendo muy consciente de la percepción que se tiene de su propia persona, y eso, me gustó mucho. Probablemente sería, pues eso, de la que más me gustó junto con otra que luego voy a comentar, que me parece de lo más destacado del festival. Una directora que, bueno, en Sevilla sí que es como muy habitual y hace un par de años incluso le hicieron una retrospectiva.
Bueno, pues yo he visto también, ya seguimos, voy así como enlazando temáticamente las cosas. Y esta vez pasamos de una película musical a otra con A Star is Born, Ha nacido una estrella, el cuarto remake de Ha nacido una estrella, que, bueno, pues este está dirigido por Bradley Cooper y protagonizado por él mismo y Lady Gaga.
¿Quién es Lady Gaga? No sé quién es. Desconocida totalmente.
Y bueno, pues es Ha nacido una estrella, quiero decir, no creo que tenga que contar de qué va. Y, en fin, a ver, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que, voy a decir una cosa que dice todo el mundo, pero es que en el fondo es cierta, que es que son dos, hay como dos partes muy, muy diferenciadas, y que quizá la segunda parte es, además que es la final con lo que te quedas, como que se hace un poco repetitiva y que para mí hace que pierda un poquito el conjunto. Pero bueno, el tema, al final, bueno, pues es eso, la primera mitad, sobre todo pues cuando ellos, obviamente, cuando ellos se encuentran, este señor que es un músico muy ultra mega famoso, descubre a esta chica que tiene mucho talento y empieza a lanzar su carrera, básicamente ella, y a que hacer que se, vamos, a colaborar con ella y que la gente la conozca y ella empieza a ascender y a ser cada vez más estrella y tal. Bueno, toda esta parte en la que ellos se conocen y empiezan a hacer este intercambio musical mutuo, pues es como una historia de amor romántica, muy emocionante, que está contada además con mucha pasión, que da en todas las teclas típicas de esas historias de Pigmalión y tal, pero yo creo que las da bien. Además es que tienen muchísima química, ellos dos. Tiene incluso como, a pesar de que la has visto muchas veces y que todo se podría sentirse muy fácilmente construido como artificial, ¿no? Realmente consigue darle cierta naturalidad el universo que construye, un poco pues por el mundo del bar de las drags, donde ella canta y donde la descubre, el padre de ella y sus amigos, un poco ese entorno familiar que tiene ella. Todo tiene como mucho rollo. Y además la fotografía hace mucho, por cierto, por la atmósfera. Tiene momentos musicales que son lo más. La primera vez que cantan la canción esta de Shallow, se nota la química, tienen mucha química ellos dos, la verdad, natural. Tiene como, es lo que también lo que decía antes con Bohemian Rhapsody, esa electricidad, ¿no? Y la emoción que consigue la música, y creo que están bien rodados esos momentos, como que eso, todo ese momento de ascensión, de descubrimiento, de tal, está muy bien. Y bueno, y los dos cantan muy bien, bueno, quiero decirlo de Lady Gaga, como de otro planeta, es un alien esa mujer, y tal. ¿Qué pasa? Que claro, la segunda mitad ya entra en esta historia de descenso a los infiernos, que además dura como una hora o hora y pico, pero la película es larguísima. Y el tema es que, bueno, al igual que lo otro en realidad, pero bueno, ya lo hemos visto mucho. Y ya, o sea, ya es como que ya está, no te está contando nada excepcional, y es, pues eso, se hace un poco repetitivo. Quizá a mí se me antoja un poco incluso de brocha gorda, a pesar de que está una hora reiterando en ese descenso de los infiernos del personaje de Bradley Cooper, como que al estar tan visto y tal, pues eso, sientes como que no tiene ningún interés en aportar algo nuevo, en profundizar algo más en algunos aspectos o tal. Bradley Cooper está muy bien, la verdad, pero no sé, pues es un drama, es una parte como muy dramática, muy triste todo, que bueno, tenemos sus momentos en los que consigue emocionar y tiene momentos potentes y tal, pero como que a mí me perdió un poquillo toda esa parte. Quizá lo mejor es que me esperaba de la peli algo más menos genérico, algo más, o sea, porque es la cuarta vez que vemos Ha nacido una estrella, y a lo mejor me esperaba quizá que quisiera, bueno, pues que te quisiera contar algo nuevo, que quisiera poner su propita...
Vamos a ver, Adri...
No, yo qué sé, yo soy así de ingenua, a lo mejor.
Claro, es que cuando no eres la única que cuando ve una película de esta que es un remake X o la octava entrega de una saga, dice, es que me esperaba algo nuevo, vamos a ver.
A ver, no algo nuevo, pero sí, si te vas a hacer el cuarto remake de algo y además es Bradley Cooper, que pues que a lo mejor quiere demostrar cosas como director o lo que sea, pues ya no digo que innoven en la historia, ni que vaya a haber, yo sabía que iba a haber una historia de amor y que iba a haber esta historia de Pygmalion y ya está, es lo que me esperaba, pero quizá a lo mejor en el cómo, a lo mejor en detalles, en cosas que pues bueno, a lo mejor en modernizarlo, a lo mejor la historia, como que, pues no sé, que no digo que tengas que darle la vuelta a lo que estás contando, pero sí, pues ponerle a lo mejor tu granito, y me da la sensación de que no veo tanto ese granito, que al final lo que aporta nuevo, pues es al final lo que tiene de particular esta es que ellos dos pues son quien son y tienen la química que tienen, que es mucha, y Lady Gaga es un monstruo cantando, y pero eso es lo que tiene de particular esta versión de Nació una Estrella. Pero bueno, que con todo lo que he dicho de la segunda parte y tal, yo creo que eso, que se ve bien. Quizá es porque estoy un poco en plan de uñas, pero a lo mejor no soy demasiado como entusiasta como suelo ser con las cosas que me gustan, para los que suelen oír este podcast, pero es que estoy un poco temerosa de que realmente se cumpla esto que dicen de que suena mucho para arrasar en los Oscar. Yo es que de verdad, no. No me parece como para que... Me parece que es una película que está bien y que es una buena película y que tiene un montón de cosas interesantes, pero no le veo pues eso, como las buenas críticas de gran película de...
Ya, yo no es la he visto, pero no, como no es un remake de un clasicazo eterno, que se empeñan en hacerlo eterno y todo esto, y es Lady Gaga... El tirón que puede tener Lady Gaga.
Ya, pero tampoco es que sea. Quiero decir, ella canta súper bien, pero luego en cuanto a actriz, pues cumple.
Yo lo que quiero ver es la versión de Clint Eastwood con Beyoncé. Que nos prometieron una película protagonizada por Beyoncé y al final ha sido Lady Gaga con Bradley Cooper.
No, y además, bueno, en el caso de este, en este en concreto, se nota que Lady Gaga ha estado en el proceso de guión también, porque se nota que ha metido cosas de su propia carrera y de sus propios obstáculos y de su propia vida, y que yo creo que eso también le ha dado un puntillo, que es reconocido, como además tú a Lady Gaga la conoce todo el mundo y un poco puede saber, ya ha hablado mucho de su infancia y de su adolescencia y de cómo le hacían bullying, de cómo, pues eso, como la industria de la música pasaba de ella total porque no es guapa convencional, bueno, básicamente por su nariz, pero...
Mira, que de verdad, los mamarrachos, por favor.
Ya, no sé, a mí, hombre, es cierto que tú la ves en la película y no es guapa Hollywood. Si tú quieres, coges el molde de lo que es una guapa y un guapo Hollywood, pues ella no es. Pero vamos, que a mí, de la gente esta que le llama fea Lady Gaga, pues quiero decir, ok, bueno, tampoco pasaría nada si lo fuera, pero bueno.
Por cierto, ¿sabes quién es el productor de esta película? ¿Sabes el productor ese del que se quejó Kevin Smith que quería meter una araña gigante en Superman? El que iba a hacer la producción de Superman con Nicolas Cage. El que hizo Wild Wild West, pues ese es el productor John Peters.
Hizo Wild Wild West solo para meter una araña,
sí,
gigante.
Sí, estaba,
¿no?,
obsesionado con la araña como gran villano. Joder. De la película.
Ay, en Dios. Fin, mira, Wild Wild West nos ha dado una cosa que ha sido un vídeo musical, sí, de la canción, que era maravilloso.
Lo único, realmente, es cierto.
Bueno, ¿qué más has visto tú?
Pues yo he visto la nueva película de Víctor Moreno, el director de Edificio España, que fue aquel documental que hizo mientras que se hacía, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria, se hacía aquella reforma del Edificio España de Madrid para transformarlo otra vez en un gran hotel y edificios de apartamentos y centro comercial, todo renovado, y que al año 2018 ahí sigue, cambiando de manos y reformándose y especulando con él y lavando dinero negro, probablemente. Esto no expresa la opinión del podcast, sino mía personal, quiero decir. Y ahora he vuelto con otro documental muy diferente, radicalmente distinto a ese, porque ese era como un documental en el que estaba interactuando con la gente que estaba ahí, los obreros y los guardias de seguridad, y de alguna forma, pues un poco así como de cinema verité, ¿no?, de estar interpelando y afectando a lo que estaba viendo. La Ciudad Oculta es el nuevo documental que tuvo como origen una parte de Edificio España realmente, como idea, que es irse al subsuelo de Madrid y mostrar todo lo que no se ve de una ciudad como Madrid, enorme, gigante, que es lo que la mantiene en movimiento, ¿no? Todas las infraestructuras, el alcantarillado, todo tipo de cableados, toda la infraestructura del metro, todo tipo de cosas que hay ahí debajo, ¿no? El tema es, ¿cuál es la aproximación que tiene a este documental? Pues es un rollo muy observacional, muy sensorial, muy este rollo de películas que le gustan tanto a Adri como esa del barco pesquero, sabemos, ese subgénero de documentales de observación en barcos
pesqueros. Que me flipa, que no lo digas riéndote. Que me flipaba real, ¿eh?
Sí, hace poco hubo una española de Mauro Herce, el director de foto de The Slow Ahead, y la comparo un poco con esa, porque es una película que se basa mucho en este tipo de buscar hallazgos visuales, ¿no? Buscar texturas, yo qué sé, una simple humedad en la pared y te consigue crear imágenes que no parecen de este mundo. O sea, hay momentos que parecen sacados de películas de ciencia ficción, de terror espacial o de cosas así lovecraftianas, ¿no? Y lo mezcla ese tipo de cosas yendo con planos fijos del subsuelo, de túneles, de lugares abandonados, de partes del metro, de cómo afecta la proximidad de la superficie con los rayos que se filtran por rendijas o animales que hay por ahí, ratas o incluso gatos que tienen su casita por ahí, con cómo trabajan los empleados de construcción de un nuevo túnel de extensión del metro de Madrid, pero casi como que descubres tú con la poca luz que tiene la película, vas descubriendo esas figuras que están haciendo cosas al principio a veces sin saber muy bien qué son, y poco a poco, sobre todo con el sonido, que tiene muchísima importancia en la película, más como un elemento que cohesiona todas las imágenes, porque esa es la gran diferencia que yo pienso que tiene respecto a otro tipo de películas de documentales de observación, que aquí no se trata tanto como de dejarte muy bien definir los dos espacios, sino más bien descubrirte estas cosas visuales, estos patrones, estos movimientos, estas luces y cómo afectan a ese mundo de por debajo y la actividad humana que hay ahí, a través también del sonido como referencia todo el rato, más que como construcción de los espacios, como tendría, por ejemplo, The Slow Ahead, que se basaba mucho en eso en el montaje. Es una peli alucinante, o sea...
Me la estoy apuntando total, ¿eh?
Fue nada más empezar, o sea, yo no tenía ni idea de cuál era la idea de la película, pero fue nada más empezar en el cine y fue como, mira, Víctor Moreno, soy tuyo, déjame, o sea, y son 80 minutos flipantes de descubrir un montón de cosas y de una experiencia así realmente muy intensa a nivel visual y a nivel sonoro.
Joder, pero a saber cómo se va a poder ver esto.
En cines lo veo difícil. En cines lo veo difícil, a no ser que haya algún tipo de proyección, sí, o en la academia, o en la filmoteca, este tipo de cosas, ¿no? Que suelen hacer proyecciones y tal. Yo no sé cómo puede tener distribución. Lo veo complicado.
Que bueno, que no sé si la van a poder ver porque pasa lo mismo, pero la que decía Ramón que a mí me flipó es Leviatán, que además he estado mirando de qué año era, para poder deciroslo, que es de 2012, porque no la confundáis con la rusa, esta que llevaron a los Oscars.
Sí, el director de Elena, efectivamente.
Sí. Pero vamos, que Leviatán es otra de esas que a saber si la lográis encontrar en algún lado, porque vamos, es un documental medio videoarte súper extraño que, en fin... ¿Qué más he visto yo? ¡Ay, por favor, Ramón! He visto por fin Isle of Dogs, Isla de Perros, la nueva peli de Wes Anderson que todavía no la había podido ver.
¿Y te has enamorado de los perretes?
Pero por favor, me he enamorado de todo en general. Me flipa. Bueno, esta de Isla de Perros es eso, la nueva peli de Wes Anderson en la que... pues básicamente una gripe canina que tienen los perros de una ciudad es la excusa perfecta que tiene el gobierno para desterrarlos a los perretes a una isla que además es la que usan de basurero. Y hay un niño, pues no sé cuántos años tiene, 10, 12, no sé, que va a la isla a buscar a su perro y bueno, pues esa es como el arranque de la película. Perrete stop motion, shut up, Dante, que me money. Y me gusta todo de Isla de Perros. Es que me gusta todísimo, porque es que además Japón, Ramón, Japón ya es un 5. A partir de ahí para arriba. Me gusta lo excéntrica que es, me gusta cómo hace esa construcción cultural y estilística, histórica, todo ese carácter nipón que tiene la película. Me encanta la animación en general, es todo como muy plástico, la fotografía, toda la parte visual es impresionante. Y luego toda la parte así argumental, pues me tiene un mensaje precioso de compasión, sobre la libertad de elegir, de, en fin, si, bueno, la libertad de elegir, quiero decir, en la empatía o no la empatía, básicamente. Todo tiene todos estos elementos así temáticos interesantes de la propaganda, de, bueno, todas las cosas que cuentan así más sociopolíticas con la parte de la ciudad y tal, pero realmente mi parte favorita, o sea, mi mensaje favorito de la peli es esto que se llevan a la parte perruna entre elegir morder o elegir pues traer el palito, ¿no? En plan eso, elegir el amor, la compasión, que además eso no deja de ser también a la vez una carta de amor a los perretes y a esa lealtad y a esa entrega y ese manantial infinito de amor que son los perros. Yo sé que Ramón es más de gatetes, pero yo soy muy de perretes. A ver, no tengo por qué elegir en esta vida, pero si tengo que elegir, soy más de perretes. Pero me parece súper bonito toda esa parte del mensaje. Y no sé, yo... eso, que me gusta ver esta película hoy en día porque hay mucho cinismo, hay mucha superioridad de creer que por ladrar y morder eres más guay, y realmente yo creo que la amabilidad y la compasión y el amor y la empatía y el preocuparse por los demás es mucho más cool. Y por desgracia eso no es lo que se lleva ahora, y por eso me gusta Isla de Perros. Pero, por cierto, Netflix tiene un documental que se llama Dogs, Perretes, lo he traducido yo.
Perretes.
Que es, bueno, es una serie documental en realidad, que son como documentales, mini documentales de una hora, que están pues centrados en... Son historias humanas en realidad. Lo que pasa es que, bueno, tienen perretes en la historia como excusa, y algunos tienen más sentido que haya perretes, o quiere decir, tienen más protagonismo y en otros menos. Pero si no queréis ver toda la serie, ved el capítulo 2, que es el que está centrado en un refugiado sirio en Berlín, que se fue porque, bueno, pues le llamaron a filas y dijo, mierda, me voy de aquí, y se fue a Berlín y se tuvo que dejar allí a su perro. Y todo el documental te cuenta un poco el perseguir, bueno, intentar que llevase a su perro a Alemania. Y, jo, es que es tan guay, Ramón, cuando están, porque el perro sigue allí y pues la masa está como un poco en secreto, y el perro juega pues con los niños del barrio y con la gente del barrio y tal, y es que tú ves como un perrete, incluso en las situaciones más horribles, que aquí estamos hablando, que tú ves como la persona que se ha quedado cuidando al perro está, y el perro lo pasa fatal porque están disparos y historias y bombas día sí y día también, cómo el perro afecta a toda la gente de su alrededor y hace sus vidas mejor solo por existir y solo por ese cariño y por ese amor y por ese que se te acerca y te mira y mueve la colita y ya... tu mundo es mejor. En fin, los perretes. Que me ha gustado mucho la de perros. Siguiente. ¿Qué más has visto? Porque esta tú ya la habías hablado, ¿no? Cuando la viste en algún festival o algo.
Sí, la vi en Berlín, que es donde se vio. Estaba muy guay la peli, la verdad. Y además tenía un montón de voces de gente, hasta Yoko Ono.
Ya, bueno, eso.
Y Greta Gerwig ahí haciendo sus cosillas de universitaria americana, muy comprometida. Y la peli tiene un montón de detalles, tiene un montón de planos súper recargados, pero en plan que tienes que parar la imagen para poder ser capaz de ver todos los detalles que tiene o todos Totalmente. Los chistes que te puedes encontrar.
Es un poco como esos, en el fondo también, como esos grabados japoneses, ¿no? Que tienen tantísimos detalles por todas partes, letras, caligrafía, pues eso, casitas, figuras, paisajes, tal, y todo como muy recargado en un solo pergamino, y tienes que, se te va los cerebros, te explotan los cerebros, pues es igual, Isla de Perros, es verdad. Luego, ¿qué más has visto tú?
Bueno, había varias retrospectivas en Sevilla, la de Ulla Stöckl, la de Indigo en Jedi, que la que ganó en Berlín ¿cómo era? De cuerpo y alma. Y otra de como por el premio honorífico que le daban a Roy Anderson, el de Una paloma se posó y reflexionó sobre la existencia de estas cosas, y ponían toda su filmografía. Entre ellos estaba La comedia de la vida, que pertenece a esa trilogía de la vida.
Me encanta el título, es como si se lo hubiera puesto yo.
Y es pues lo que puedes esperarte, pues tienes a un montón de personajes que se interrelacionan, porque aparecen algunos en las viñetas de otro. Son viñetas así estáticas con el juego de la profundidad de campo, en el que básicamente se ríen de la experiencia humana y de nuestra tontería todo el rato, ¿no? Con su sentido del humor peculiar, su humor negro, sus gags visuales, sus diálogos así muy irónicos y esa... Como que te imaginas al propio Roy Anderson con la sonrisilla así de cabroncete según avanzan las secuencias, porque son todas muy divertidas y muy, muy inspiradas. Es que es eso. La vida es una mierda, vamos a reírnos de ella, un poco es esto. Y la verdad es que no podría elegir una película de Roy Anderson. A mí me gustó muchísimo La comedia de la vida. Tiene algunos momentos que son realmente increíbles. O sea, tiene un momento así como musical en el que va interrelacionando algunas de las viñetas, que es fantástico. Tiene una escena de sexo también flipante en el que un señor empieza a hablar de sus problemas económicos mientras la mujer con la que está ahí follando encima, cada vez que le dice lo mal que lo está pasando y la situación, cada vez lo peor que está siendo, ella se excita más, en plan, excitándose con la mierda del capitalismo, que es fantástico también, súper inspirado, y así todo. O sea, realmente no me puedo quedar con un solo momento. Es este mismo rollo que tenía la de La paloma, pero bueno, pues años antes, ya está. Y luego otra película, así las junto y así en versión breve, dirigida por Valeria Golino, que recordemos aparecía en la película de Valeria Bruni como uno de los personajes y uno de los protagonistas de Euforia, de la película de Valeria Golino, que se pudo ver, si no recuerdo mal, en una cierta mirada en Cannes, es también el Ricardo Scamarcho este, que está en todas partes este hombre, es como una especie de, no sé, de Resines italiano. Y bueno, aquí habla de dos hermanos, que uno de ellos está diagnosticado con un tumor cerebral y el hermano sabe que se va a morir, pero digamos que le oculta esa información a él, en principio porque no quiere que pase los últimos meses de vida pensando en la muerte y en morirse, y como que pues se va a vivir con él, y son hermanos que han estado distanciados mucho tiempo, y la película va de cómo reconectan, pero cómo reconectan dos personas que en muchas cosas no se cuentan las cosas. Esto que te gusta a ti mucho de contarse las cosas, a ver, que luego pasa lo que pasa, pues esto es un poco la película de dos personas muy diferentes que viven la vida de manera muy distinta, porque uno es de una zona más rural y el otro un hombre de negocios exitoso de la capital, que llevan vidas muy distintas, pero que al mismo tiempo los dos tienen este problema de que no muestran realmente cómo son ni lo que quieren a los demás. Y la peli va de un poco de desmoronar este tipo de muros, ¿no? Y de máscaras que nos creamos para no mostrar las verdaderas intenciones que tenemos detrás de lo que hacemos. Y la peli es muy sencillita, es muy también muy costumbrista, tiene bastante humor, reírse también pues un poco de muchas cosas, ¿no? De la religión, de este entorno de amistades que tiene urbanitas y pijos del el personaje que hace Ricardo Scamarcho. Y tiene algunos momentos, a mí me da mucho la atención porque es como todo muy naturalista, pero al mismo tiempo tiene momentos en los que, para no cortar, Valeria Golino utiliza la grúa y sigue con el movimiento muy a lo de David Fincher a los personajes en escena, y le da como una energía súper especial a las secuencias, que en realidad es, pues yo qué sé, ¿sabes? Ha sonado el timbre y voy a responder al telefonillo, y es súper curioso esto. No, está muy bien además a nivel interpretativo, los dos son fantásticos y te van poco a poco ganando, ¿no? Porque ves con mucha autenticidad esta reconexión entre los dos hermanos y cómo se va poco a poco viendo qué es lo que hay detrás de la forma de comportarse el uno con el otro y de las cosas que lamentan del pasado y de las cosas que está sufriendo en el presente y todo esto, ¿no? La peli, la verdad es que pues es de estas pequeñitas que poco a poco te van construyendo ahí una profundidad emocional, y el final es muy tuyo, Adri, de deshidratarse, ¿sabes? Es muy de qué bonito, mira, está diciendo que le quiere, ese tipo de cosas, ¿no? Con una simplicidad, con un minimalismo ahí nada exagerado en el melodrama, porque al final es un melodrama, pero en el punto justo, ¿no? Es una peli que tiene muy claro cómo llegar al corazoncito, la verdad, Euforia, de Valeria Golino.
Bueno, pues no es precisamente de llegar al corazoncito, pero la otra peli que he visto yo que voy a comentar en este podcast es The Guilty.
¿Qué película es esta, Adri? Es que de repente me dice...
Pero vamos,
Adri,
a ver, ¿cómo no puedes saber?
¿Qué estreno vamos a recomendar? Y me dice The Guilty. ¿Eh? Perdona, no sé qué película es esta. No, no, ha pasado por mi cabeza completamente desapercibida.
Pues mira, es una peli danesa dirigida por Gustav Möller, que es su primera película, aquí el amigo, y que es la que ha elegido Dinamarca para enviar a los Oscar, y que, bueno, pues es una de las que seguramente pasen el corte, el primer corte ese que hacen, que luego lo dejan en 9, si no recuerdo mal, y es que es una película que, bueno, pues que ha gustado muchísimo por todos los festivales y premios que ha pasado. Tuvo el premio del público en Sundance, ganó mejor actor, guión y tal en los premios de cine europeo, mejor guión en Valladolid, en fin, estas cosas. Podría decir más, pero eso, que ya veis el rollo. Y básicamente, pues bueno, es un thriller que también está escrito por el mismo director, y el protagonista es un operario de teléfono de emergencias, y la película son 85 minutos de cómo él lidia con la llamada de una mujer que está en peligro. Entonces, bueno, hay una mujer que llama y me pasa esto, y entonces pues él se pasa toda la película intentando resolver la situación, ¿no? Y está más o menos a tiempo real, no es un solo plano ni nada de esto, pero bueno, se desarrolla más o menos a tiempo real con todos sus silencios y sus esperas y sus historias. Y bueno, pues es una película de estas de un solo escenario, que bueno, en este caso no es nada virtuosa, en el sentido de que es bastante sobria, es la oficina donde está trabajando este señor pues es muy normal, bastante oscura, quiero decir oscura de iluminación, y luego eso, en cuanto al papel de la puesta en escena, es bastante austero todo. Solo hay a lo mejor una secuencia en la que el protagonista está a oscuras por una cosa que ha pasado, y solo está iluminado por así el fulgor rojo de la lucecita que tienen los puestos de de los operarios, que tiene una lucecita roja que indica cuando hay una llamada en curso, y es el único momento un poquito más de narrativa visual en ese aspecto, pero vamos, que todo lo demás es guión, 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 montaje, el pulso, la edición sobre todo, y cómo la peli usa el fuera de campo todo el rato, cómo pues eso, todos los silencios, las esperas, bueno, es que lo maneja todo pero fetenísimo, de que estás en los 85 minutos al borde del infarto. El trabajo de sonido es muy bueno, porque claro, obviamente nunca vemos lo que hay al otro lado del teléfono, estamos muy acostumbrados a ver lo que hay al otro lado del teléfono, pero aquí en la película solo lo oímos, que en cierto sentido mola, porque también subraya un poco la capacidad que tienen que tienen que tener estas personas, ¿no?, de ser observadores con el sonido, escuchadores, bueno, eso, de percibir bien todos esos detalles que hay a través del teléfono, ¿no?, de identificar cosas que están pasando al otro lado, porque bueno, pues es, imaginaros que no es un caso lo que tiene que resolver este señor, pues no es una cosa muy simple, está ahí como sus girillos y sus cosas, y hay veces que él tiene que deducir cosas por los sonidos, o sea, está como todo muy aprovechados todos los elementos que cuenta el guión para generar tensión, están todos muy aprovechados. Entonces, claro, al final, pues es una película que te tiene tan dentro todo el rato que acabas, no es que cuente nada excepcional, sí que es cierto que, bueno, pues poquito a poco, con detalles, con pinceladas, vas entendiendo. Tú sabes al principio de la película que este señor, que el prota, tiene al día siguiente un juicio y no sabes por qué, y poco a poco pues vas descubriendo por qué, vas viendo qué pasó, en fin, cosas, ¿no? Y tiene, pues al final, con este detalle, esta mini construcción de personaje, pues la peli pues habla un poco de sobre todo la tendencia el impulso redentor, la tendencia a ver o a sacar conclusiones, ¿no?, con las cosas, porque claro, él no tiene mucha información, y con la información que va obteniendo a través del teléfono saca conclusiones, no siempre certeras. Luego un poco el rollo de la incompetencia, ¿no?, de las personas en puestos así tan importantes como este. En fin, como que tiene cosillas que van salpicando un poco la peli, pero al final la esencia es eso, la pura tensión, y de verdad que está muy bien. Es una peli muy pequeña, obviamente, aquí solo la han puesto en Madrid, solo la han puesto en los Renoir, ni siquiera la han puesto en los Ideal ni nada, que lo digo porque, bueno, si tenéis la oportunidad de ir al cine, ir ya, porque la estrenaron el fin de semana pasado. Bueno, no sé cuándo se publicará este podcast, pero vamos, que lleva estrenada ya un tiempecillo y no creo que sea de las que duran mucho. Pues suerte a lo mejor si la nominan al Oscar, reaviva el interés y tal, pero tiene pinta de ser de la típica película que sí que luego coge Filmin.
Sí,
pero vamos, que
tiene,
si que tenéis
mucha pinta de Filmin.
Sí, si tenéis oportunidad de verla, de verdad la recomiendo, porque además ya sabéis que en el cine al final, pues por mucho que nosotros defendamos las plataformas y eso, ese tipo de peli cuando estás cautivo en una sala con tu surround y tus historias, pues ahí te vienes como muy arriba. Y yo sé, por ejemplo, que si hubiese visto por primera vez, lo pensaba viendo cuando salí de esta película, En Tierra Hostil, la hubiese visto en casa, no habría sido lo mismo, porque es que en Tierra Hostil
hubieras visto la verdad de esa película.
Ya estamos.
No la he vuelto
a ver. He tenido que ir a sacar la película que dividió a este podcast, nuestra primera gran pelea de la historia de esta pelea, ya la he visto. En fin, que eso, The Guilty, muy recomendable. ¿Y qué más nos quieres tú, con qué quieres acabar del Festival de Sevilla?
Pues una película llamada Styx, de Wolfgang Fischer, que ganó un par de premios de estos así sin importancia de Berlín, no lo digo de coña, sino de estos los típicos premios de los cines, de European Cinema Label y el jurado económico, que son un poco como premios de... Pero en realidad es una película muy interesante porque está planteado como un dilema moral bastante radical, contextualizándolo en la crisis de refugiados actual, que es un tema muy recurrente en el cine europeo últimamente, y si vais a festivales donde pongan mucho cine europeo, lo vais a ver de una manera recurrente, como ya habréis podido observar en las películas que he comentado, incluso en la que hago Isla de Perros también, tiene que ver. Bueno, Styx, tenemos a una paramédico alemana que se va un poco de vacaciones, y su forma de irse de vacaciones es coger su velerito pequeño desde Gibraltar e irse hasta las islas que visitó por ahí Darwin en su día, ¿no? Cuando estaba haciendo sus estudios y sus cosas evolutivas, y hace su ruta. Y tiene una primera parte que es esencialmente como una peli de supervivencia en el mar, con ella luchando contra los elementos, las tormentas, el tener que pues esto, racionarse en la comida y la bebida y estar en los turnos y no dormirse demasiado y no morirse de frío ni caerse por la borda y todo esto, un poco mostrando ese viaje un poco de paz y libertad total que le da estar en el océano, y se ve ahí además unos planos muy grandiosos, así grandes planos generales en los que se ve la escala, ¿no? de ese pequeño velero respecto a barcos normales y respecto al mar, la inmensidad del mar que hay, en la que está completamente aislada del mundo, y ella va nadando por ahí desnuda y todo esto, y de repente se encuentra con un carguero, un pesquero carguero en ruinas repleto de refugiados, que es la gente está que pues esto, muerta de hambre y deshidratándose y demás, y pidiendo ayuda. ¿Qué pasa? Que ella, con sus cosas, sus reservas y sus alimentos y su pequeño barco, si se acerca para ayudar, sabe que no puede ayudar a todo el mundo, y si les deja ahí, sabe que se van a morir fijo. Entonces ella intenta contactar por radio, se ve como intenta ayudar de alguna manera, pero no puede, parece que nadie le hace caso, se encuentra con un niño que salta del barco y llega nadando hasta su velero, y la relación entre ellos dos, un poco el eje de la película en realidad, un poco el centro de todo, de cómo esa presencia del niño al que ha ayudado le está todo el rato recordando ese barco, que además está muy bien esos planos dobles todo el rato, ¿no? Por la ventana, ella mirando siempre la presencia de esas personas que están ahí, que sabe cuál es su destino, que es la muerte, pero al mismo tiempo sabe que no puede ayudarles, y al mismo tiempo intenta hacer todo lo posible, pero no parece que sirva de nada. Y es muy dura de ver, es muy dura. La parte en la que es más de supervivencia, ella hace un derroche físico muy, muy notable, y también a nivel físico su interpretación tiene mucha importancia en el resto de la película por el tipo de interacción que hay con el niño y con el velero, acercándose o alejándose de ese barco en el que están los refugiados. Claro, era muy difícil sortear los maniqueísmos y sortear ciertas posiciones muy fáciles de mantener en situaciones como estas, pero la película se mantiene en una línea de esa ambigüedad que provoca precisamente esta situación tan, tan forzada, pero desde un punto de vista de, obviamente, muy humano y muy humanista en relación de la protagonista, que además es médico, por lo tanto pues tiene una idea de que está obligado por su manera de pensar en ayudar siempre, y esa impotencia de no poder hacerlo pues la está comiendo por dentro. Y la peli plantea esto durante pues la mitad de la película o más, que no es muy larga, pero que realmente se hace un poco eterno por este sufrimiento de saber lo que está ocurriendo, sin que se vea realmente nada hasta el final, realmente, donde ya se ve el efecto de todo esto, y se pone además en contexto de no solamente este caso concreto, sino en general lo que supone estas cosas. Pues es una peli que tiene una perspectiva política muy fuerte, y lo hace todo a partir de un solo personaje, y creo que tiene muchísima habilidad para ello, ¿no? Para hablarte de todas las posiciones posibles alrededor de este tema sin caer en discursos de partidos de extrema derecha, ni en caer en las posiciones fáciles más de irse a lo loco a hablarte de cosas que son muy racionales, pero siempre sin perder lo que es esto, ¿no? La perspectiva humana de esta tragedia que está sucediendo y que puedes hacer como que no está ahí, pero realmente su presencia no se puede cuestionar. Es un problema que está ahí irresoluble, y es lo que te muestra un poco la película, ¿no? ¿Cuál es la postura respecto a este tipo de situación? Pues eso, es una película que te deja un poco así chuchurrío, la verdad, y sin mucho que decir al final cuando acaba. Sin ser ni explícita, ni ser morbosa, ni buscar tampoco la catarsis a través de la lágrima. Es todo lo contrario, es bastante rigurosa y no se deja llevar por la emotividad así más facilona. Realmente es muy dura de ver por eso, por esa capacidad que tiene para contenerse, y la protagonista también, que es muy alemana y muy contenida. Y es un poco una de las... Para mí fue como la sorpresa, porque fue una película que estaba en Berlín y como que la esquivé. Dije, esto tiene pinta de película típica esta de... Y luego, no, nada que ver, nada que ver. Me equivoqué completamente, le di aquí la segunda oportunidad. Y es una grandísima película de estas, con un planteamiento, ya digo, mínimo, básico, mujer, en una situación imposible de resolver, y ver qué pasa. Y bueno, esto ha sido todo por el Festival de Sevilla. He comentado aquí lo más relevante dentro de lo posible. Y que tenemos métodos de contacto, Adrián Izquierdo. ¿Cuáles son nuestros métodos de contacto?
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque estamos en Twitter como @pelivista, en Facebook nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto y estamos ahí, en estapeliyalahevisto.com está el blog, que es donde ponemos además la entrada de cada programa con la descripción del contenido, con el enlace a la lista en Letterboxd con las películas de las que hablamos, está también todas las formas de escuchar el podcast, están nuestros coffees y nuestra list wishlist de Amazon, pues si queréis colaborar o hacernos algún regalito. O sea, realmente en estapeliyalahevisto.com está todo. Ahí está.
Es un mundo de sensaciones.
Lo grande.
Sí, el emporio.
Y ya no estamos en Google Plus, ya no estamos en... No ha habido ninguna otra caída monumental, ¿no?
De momento no ha caído ninguna red social, ¿no? Tú, porque en Tumblr no estábamos.
No, ni en Instagram estamos, así que... Y en Tumblr no estábamos, pero podríamos haber estado con nuestras fotos pornográficas.
Por supuesto.
Y esas son nuestras formas de contacto, y ya está. Y yo creo que ya podemos cerrar aquí. Yo soy Adrián Izquierdo.
Y yo Ramón Rey.
Hasta la próxima.
Adiós.